Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, hoy vamos a tratar un asunto, no sé cómo calificarlo, si, no sé, delicado o no sé cómo llamarlo, la Inquisición en Canarias.
Efectivamente, la palabra Inquisición es una palabra, un término que evoca un montón de cosas negativas para la humanidad, y en nombre de Dios se hicieron bastantes barbaridades, y yo creo que la Inquisición es una de las instituciones históricas que más repudio ha causado en la vida.
La verdad es que sí, y no nos libramos entonces en las islas tampoco de ella.
No nos libramos de ella, también la sufrimos, pero tuvimos la suerte de sufrirla en menor medida. Si quieres empezamos situándonos en lo que es la Inquisición, que en el Estado español fue creada en el año 1478 por los Reyes Católicos, y su finalidad era pues mantener la fe católica pura, y que no se viera contaminada por nada externo a ella, y que la gente viviera acorde con sus preceptos. La Inquisición estuvo vigente en el Estado español hasta el año 1834, en que ya se extinguió. Pues en nuestras islas, la Inquisición llegó también un poquito tarde, en 1505, después de esa creación en 1478, y ese año pues se nombró al primer inquisidor que llegaba a Canarias, que era Bartolomé López de Tribaldos. En principio, pues la Inquisición nuestra dependía de Sevilla, pero ya en el año 1568 se independizó y cogió pues una organización propia. Pues la Inquisición en las islas se dedicó a lo normal en esa institución, a mantener la ortodoxia católica, apostólica y romana, a perseguir la hechicería, la brujería, cuando la sexualidad era contraria a la religión. En esos momentos, el código de la religión católica decía que la única finalidad que podía tener la sexualidad era la reproducción. También se persiguió la práctica de religiones infieles, como podía ser el Islam, el judaísmo o lo que era la corriente protestante, y también se dedicó a censurar el conocimiento cuando las nuevas teorías iban en contra de lo que nos mantenía la fe católica cristiana. Yo a mí me gustaría destacar tres aspectos de la Inquisición en Canarias. Uno, es que aquí fue muchísimo más relajada que en la del resto del Estado o de otros lugares en lo que es el continente europeo. También me gustaría destacar un hecho que puede parecer nimio, y es la relación entre hechicería y brujería. Como aquí en Canarias hubo un aumento, una persecución de la hechicera más que el concepto bruja. Y por último, que la Inquisición de nuestras islas es una donde más información se conservan de los legajos que ellos elaboraron. En definitiva, particulares de la Inquisición en Canarias: la primera fue muchísimo más relajada. La segunda es que aparece muy relevante el fenómeno de la mujer hechicera, que yo creo, y otra gente que lo ha investigado, que es una pervivencia de las costumbres de los antiguos canarios, y por último, que es una de las mejores documentadas. Empezamos por esa benignidad mayor de nuestra Inquisición. Hay unos datos que aporta el profesor Francisco Fajardo Espínola, que nos habla que entre el año de 1506 y 1820, pues hubieron procesos a 2.319 personas que fueron juzgadas, y solo se ejecutó en este periodo a 11 personas. La mayoría en el siglo XVI, un 64%, luego ya fue decayendo. El por qué esa mayor benignidad, pues un concepto a mi modo interesante, que es que la sociedad nuestra era lo que se definía una sociedad de frontera. Lo hemos hablado en otras ocasiones, invito a nuestros oyentes a imaginarse esas películas del oeste, donde los pueblos que se iban creando en la frontera, hacia luego ya lo era lo desconocido o lo no conquistado, pues allí estaban los salones, estaban la violencia, etcétera, cosas que no se permitirían en la sociedad original, en el lugar, en aquel caso sería lo mejor Washington, pues aquí era Madrid. Nuestra sociedad era una sociedad frontera, donde uno los poderes miraban para otro lado y permitían muchísimas más cosas que no se podían haber permitido a lo mejor en la corte. Decir que en Canarias el día más triste de la Inquisición, dentro de lo que son los muertos, fue el 24 de febrero de 1526, en el que Las Palmas de Gran Canaria, muy cerca de la Ermita de los Reyes, lo que era Las Palmas de aquella época en la zona sur, pues se quemaron a 8 personas por ser judíos. En definitiva, la primera idea es esa: fue muchísimo más benigna y solo hubo 11 muertos, todo lo demás eran condenas pues a una especie de procesión, un acto de fe donde la gente se burlaban de ellos, el destierro a lo mejor a otra isla, y que la explicación que todo el mundo da es eso, que una sociedad de frontera donde se permitían muchísimas cosas, porque a partir de aquí pues ya era el principio de la nada hasta que se descubrió lo que era lo que era América.
O sea, la lejanía ahí nos hizo un favor.
Nos favoreció en el sentido de que incluso hay constancia de judíos que fueron expulsados del Estado español, que vinieron para acá, porque aquí siempre se fue mucho más permisivo con esas personas. Uh-huh. Incluso con protestantes, que sí, que hubieron autos de fe, pero claro, que eran comerciantes que venían a negociar y a generar riqueza, pues un poquito uno miraba para más... Para el otro lado. Es un dato importante que está reconocido en todos los estudios, y cualquiera de nuestros oyentes que intente profundizar en este tema lo va a encontrar, porque es algo propio nuestro, esa mayor permisibilidad a lo que sería otros lugares donde no se hacía la vista gorda tanto como se hizo aquí. Uh-huh. El segundo aspecto que quería destacarte era el de bruja y hechicera. La bruja, el concepto de bruja, pues son gente, mujeres que hacen un pacto con el diablo, buscando el mal, contrarios incluso a la religión. Pero luego hay otro concepto, el de hechicera, que son aquella gente, aquellas mujeres que pueden tener un poder de adivinación, de cura de enfermedades, o que a lo mejor hacen pócimas para que alguien mantenga el amor de una persona, y eso puede ser realizado sin apartarse de la religión. La hechicera, por tanto, puede tener un lado positivo de aprovechar rezados cristianos para sanar, mientras que la brujería no lo tiene. Hago esta mención porque el profesor también Fajardo Espíndola le hizo un estudio que hasta el año 1529 no aparece un proceso por brujería. Todos los procesos anteriores eran por hechicería, y aparecieron los primeros procesos a brujas cuando llegaron mujeres de afuera, ya sean moriscas, ya sean del resto del Estado español, que traían ese concepto. Cuando llegó la Inquisición se dio cuenta que aquí había mujeres hechiceras, probablemente lo que eran herederas de las antiguas maguadas o arimaguadas, e hicieron esos procesos por el concepto de hechicería.
¿Y el castigo cuál era?
Mira, el castigo normalmente era el auto de fe, que era el paseo de escarnio público por su actitud, o el destierro a otras islas. Pero no había ese castigo. Porque hay estudios también que se han hecho que decían que era muy demandada por la población esas personas. A lo mejor tenías un animal enfermo, tenías un pariente enfermo, y te ibas al médico si te lo podías pagar, pero si no, ibas a la hechicera. Entonces, estas mujeres se suponen que no tenían esa maldad de bruja, uh-huh, que podían a lo mejor curarte con un rezado. Y hoy nos perdura la santiguadora como ejemplo de lo que sería esa hechicería benigna, en el que se coge a los niños, tú conocerás también gente, sí, y gente con un nivel de estudios que ante un llanto de un niño inexplicable, pues recurren a lo que sería este tipo de mujer. La Inquisición lo intentó atajar en su momento y no lo pudo, esa hechicería, y prueba de ello es que hoy en nuestros días, en el siglo XXI, siguen existiendo mujeres yerberas, mujeres que curan el pomo, o sea, todo lo que es nuestra tradición de hechicera. No pudo acabar con ella la Inquisición. Y el tercer apartado, que yo creo que es interesante de nuestra Inquisición, es que es muy estudiada porque se conservan casi todos los procesos que se hicieron. Y aquí todo lo que eran los papeles de la Inquisición, pues se unieron en el año 1908, en el que se trasladaron a las dependencias del ayuntamiento, lo trasladaron los curas, y allí se conservaron muchos papeles que están hoy en el Museo Canario a disposición de cualquier persona que quiera estudiarlo. Y hay un dato curioso que lo aporta también Millares Torres, en el año, a mitad del siglo XVIII, por lo visto, lo cuenta Lothar Siemens como anécdota, el obispo de Canarias decidió que todo lo que estaba aquí en Las Palmas de la Inquisición, segunda mitad del siglo XIX, había que tirarlo. Y contrató a un señor con un carro y un burro para que lo tirara al mar según o lo fueran saliendo para liberar espacio sin darle importancia a lo que había. ¿Sí? Y Millares Torres, por lo visto, habló con el dueño del burro y le pagó un duro de plata por cada carro de documentos que le llegaran a su zaguán de su casa. Así él compró todo lo que es la documentación, y esa documentación, más algunas que se mantuvo en el ayuntamiento, más algunas que se habían llevado los ingleses también, en su momento, estudiosos ingleses, y que el Museo Canario compró en 1957, hace que hoy el Museo Canario tenga un montón de documentos, algunos incluso sin clasificar todavía, de la Inquisición. Pero te decía, nuestra Inquisición mucho más benigna, con un fuerte contenido de hechicería heredado probablemente de los antiguos canarios. La brujería llegó ya con mujeres foráneas de afuera, que son las que hacían esas prácticas, y que se conserva toda la documentación. Y ahí me gustaría destacar, dentro de los procesos que llevó a la Inquisición en Canarias, hay uno, a mí me resulta muy curioso, que recoge también Francisco Fajardo Espínola en un libro que editó el Cabildo de Gran Canaria, que se llama Hechicería y Brujería en Canarias, en la Edad Moderna, y él hace un estudio de 40 casos de niños vampirizados por brujas y que investigó la Inquisición. Por lo visto, en esa época había una teoría de que por las noches las brujas podían chupar la sangre a los niños y los niños aparecían o muertos, amoratados, o algunos con marcas. De ahí pues vino también una cultura de no dejar a los niños solos, bautizarlos cuanto antes para que no pudieran estas brujas aparecer. Y existen esos 40 estudios de estos casos que hace la brujería. Y el último, por ejemplo, de 1766, en Santa Cruz de la Palma, precisamente, en que aparece una niña de 2 meses que había amanecido ensangrentada, llena de agujeros por el cuello y un lado de la espalda, según decían los actos de la Inquisición. Que no puede ser menos, concluye, sino que fue chupada por las brujas. Pero se declaró que no tenía nada que ver con brujería. Y una señora, incluso, que testificó, dice que una nieta suya había muerto de viruela y que tenía esas marcas. O sea que
que en realidad lo que tenía
era la viruela y que murió. Y luego también muchos estudios decían que muchos niños morían aplastados por sus madres que dormían en las camas, te daba la vuelta sin querer y lo asfixiaba. Sí. Y claro, ahí venía luego el tema de esas brujas chupasangre que venían con el niño amoratado. Pero la Inquisición los investigó, te digo que hay 40 casos de niños investigados porque se mantenía esa actividad de las brujas, y que hasta hace poquito en nuestros campos se cuidaba a los niños para que no fueran atacados por las noches cuando eran recién nacidos, pues poniendo cruces debajo de la cuna, tijeras, también se podían poner tijeras para ese ahuyento, y parece ser que tampoco la Inquisición acabó con este miedo, porque existe mucha cultura todavía de protección, de proteger al menor.
Es verdad.
Es muy curioso cómo la Inquisición lo intentó, sobre todo lo que era acabar con la hechicería, esas creencias medio paganas, y no lo consiguió. Y lo que yo te decía antes, tenemos las santiguadoras, tenemos las yerberas, tenemos un montón de tradiciones que lograron vencer esta institución y que han llegado a nuestros días. Pero yo me quedaría, Mercedes, con la idea clara de que en Canarias la Inquisición miró para el otro lado en muchos casos, porque era una sociedad de frontera, y allí se permitían un montón de desmanes, incluso sexuales, que no se podían permitir en lo que era la corte.
Bueno, la verdad es que llamativo, además, porque nos parece como algo muy lejano el tema de las brujas, pero yo recuerdo también historias así de la familia, de mi padre, de ir por los barrancos de noche, cuando antes iban caminando a todos lados, y se contaban mucho esas historias, ¿no?, de cuidado con las brujas, y no hace tanto de esto, estamos hablando de 50 años, o sea, que pervivió en el tiempo bastante.
Sí, pero yo creo que también te has dado en el clavo en una cosa. Nuestros cuentos de brujas, los que te habrán contado a ti y a muchos de nuestros oyentes, no eran los cuentos de brujas de esa bruja con una verruga en la oreja o en la nariz, sí, sí. Que hace el mal. Eran cuentos de brujas mezclados con hechicería. El señor que está toda la noche caminando por el barranco y no llega, tarda un montón en llegar. Mujeres que se convertían a lo mejor en un burro y luego, ¿sabes qué? Eran cuentos que te cortaban el pelo y luego no te crecía más nunca. Sí. Eran trastados, o las brujas también, los cuentos que nos trajo la inmigración a Cuba, de brujas que viajaban en una noche a Cuba a ver qué estaba haciendo el marido. Cuando venía el marido le dije, te he sido fiel, y el cuento decía que le enseñaba un pañuelo que le había regalado a lo mejor una mulata. Todos nuestros cuentos de brujas originarios son de ese estilo, mujeres que lo pasaban bien, que se divertían, pero no esa historia de aquelarre que llegó a Canarias después, sobre todo traído de Sudamérica, toda esa brujería mala. Nuestra brujería siempre fue hechicería, de mujeres que lo pasaban bien con sus hechizos, y las maldiciones que llevaban era eso, estar toda una noche caminando camino de una fiesta y no llegar nunca y perderte la fiesta.
Vete a saber lo que le pasó al hombre, por dónde se metería, por la vereda que no era.
Sí, y qué se tomaría también para el camino.
Va a llegar a tono. Juan Carlos Saavedra, la verdad que es apasionante escucharte, porque aprendemos muchísimo y vamos atando cabos también de situaciones del tiempo actual, que si no conocemos cómo ha ido evolucionando el pasado, pues tal vez no las entendemos como es debido. Juan Carlos Saavedra, en una semana te esperamos aquí de nuevo en Esta es mi Tierra.
Y será un placer también estar aquí contigo y con todos los oyentes.